programa especial Hoy por Hoy Euskadi con motivo de la Euskal Encounter, con Josu Segovia.
Eguerdión desde el BEC de Baracaldo. Esto es Hoy por Hoy Euskadi y hoy conectamos con uno de los eventos tecnológicos más emblemáticos del verano, la Euskal Encounter 33. Un encuentro que se ha convertido en un imprescindible para amantes de la informática, la innovación y la comunidad digital. Más de 4.000 ordenadores, 35.000 metros cuadrados de red, talleres, conferencias, competiciones de videojuegos, pero sobre todo una fiesta intergeneracional. Aquí no solo se juega, se aprende, se comparte, se investiga y se disfruta en comunidad. Es un lugar donde lo que era ciencia ficción hace no muchos años, la inteligencia artificial, la ciberseguridad doméstica, el modding artístico, hoy está al alcance de muchos para debatir, practicar o simplemente asombrarse. Y por supuesto, donde no faltan los videojuegos con propósito y los debates sobre el uso responsable del entorno digital. Nada de frikis encerrados. Esto es conversación con sentido, futuro, responsabilidad y también diversión. Porque una comunidad conectada debe ser consciente de los retos y este evento lo refleja a la perfección. IA, privacidad, creatividad tecnológica, formación, todo junto en una sola cita. Y hoy te lo llevamos sin tecnicismos, con voz humana. Y para comenzar y para tomarle el pulso a este encuentro, vamos a movernos ya por el pabellón 5 de este Bilbao Exhibition Center, porque si algo define a la Euskal Encounter es la energía que se respira entre cables, pantallas, ordenadores y sobre todo entre las personas asistentes. Nos espera ya nuestra compañera Usue Prieto con el inalámbrico en mano, preparada para recorrer este primer tramo de la jornada. Queremos saber quiénes han madrugado para no perderse ni un minuto. ¿Qué ambiente se respira y cómo arranca esta edición número 33? Usue, cuéntanos.
Eguerdión, Josu. Pues yo ahora mismo estoy al otro lado del pabellón 5 y bueno, pues sí que es verdad que hay gente, no están las 5.000 personas que se esperan en la Euskal Encounter, aún no han llegado todos, pero bueno, justo aquí a mi lado se encuentra Andoni Serrano de la fundación de Pink for Factory. Para aquellas personas que no la conozcan, es una fundación que es de Donosti y que bueno, tengo aquí a mi lado también un R2D2 rosa y que ellos mediante este droide, como lo llamaríamos, pues bueno, visitan y se lo dan a niños que tienen cáncer y que tienen otras enfermedades. Eguerdión, Andoni, ¿qué tal?
Muy bien, pues casi exactamente lo que estabas describiendo. Estamos con el robot de R2KT, es igual que R2D2, pero de color rosa. Y lo que hace, es decir, este se creó en Estados Unidos para una niña que tenía cáncer, para cuidarla mientras estaba enferma. Y lo que estamos haciendo es crear pequeñas unidades R2 idénticas que se las damos a los colegios, con la única condición de que se las tienen que entregar, los niños las construyen, se las tienen que entregar a niños con cáncer.
Cuando pensamos en la Euskal Encounter, posiblemente lo primero que se nos venga a la cabeza sean los ordenadores, pero más allá de eso, aquí hay más iniciativas y la vuestra pues es súper interesante porque al final son niños que construyen para otros niños que están enfermos y que al final este droide les acompaña, ¿no?
Exacto, exacto, así es.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta labor?
Pues este es nuestro 20 aniversario. O sea, desde que se creó la primera unidad, ya hay en este momento hay 37 en el mundo, la última se va a hacer en Japón. Y bueno, y lo bonito es eso, que somos una fundación donostiarra con esa proyección internacional, que estamos visitando hospitales, pues bueno, tanto de España como de Europa y por supuesto los hospitales vascos, que son los que más cerca tenemos.
Josu, no sé si hay algo que quieras preguntarle a Andoni sobre esta iniciativa.
Lo decíamos, bueno, pues Andoni, en la portada, aquí hablar de R2D2 muchas veces es identificarlo con el frikismo, pero nada de frikis, ¿verdad?
Dice mi compañero que R2D2 al final lo asociamos con el frikismo, pero no tiene nada que ver
No tiene nada que ver. En este caso, esta unidad, que no tiene nada que ver ni con el mundo Disney, sí que es idéntico a R2, pero es que se creó para una niña que al final falleció, la cuidó durante su enfermedad. Y ahora, pues bueno, llevamos ese ejemplo, su familia, lo que hizo, sus papás fueron dedicarse a visitar hospitales y llevar juguetes a niños con cáncer, esto ya hace 20 años, y nosotros hemos seguido esa labor. Desde San Sebastián les pedimos permiso moral para poder hacerlo, y esto al final tiene esta evolución, 37 unidades en el mundo, dos en España, pero que van a ser muchas más. Actualmente se está construyendo otra por Tecno de Universidad de Navarra. Hemos empezado ahora en la Universidad de Alcalá con otro, o sea que es un robot que va... Que naciendo y siendo de aquí va a tener pues mucha proyección.
¿Es la primera vez que estáis en la Euskal Encounter o ya lleváis viniendo más ediciones?
Hemos venido más veces, pero como con este proyecto, que es el que realmente es el del 20 aniversario y lo que realmente nos da entidad y nos ha disparado ya como un proyecto pues muy serio, es el primer año.
Pues muchísimas gracias, Andoni.
Gracias. Vamos.
Bueno, Josu, pues yo me quedaré por aquí a ver si aparecen esas 5.000 personas que se esperan en la Euskal Encounter y a ver qué nos espera este primer día.
Gracias, Josué.
Hoy por hoy Euskadi con motivo de la Euskal Encounter con Josu Segovia.
12 y 26 minutos, vamos a detenernos un momento para entender lo que hay detrás de este gran encuentro, su motor organizativo, su propósito y su evolución. Lo hacemos de la mano de Siber, es miembro del equipo que hace posible todo esto desde dentro. Eguerdion, Siber.
Opa, Eguerdion.
33 ediciones ya. Cuéntanos cómo ha crecido esta cita desde 1993.
Pues un montón. Fíjate, o sea, empezaron siendo 10 personas y ahora somos más de 4.000 participantes aquí con el ordenador. O sea, los cuatro días.
Y bueno, 33 años es un mundo en la tecnología, por supuesto.
Claro, un tercio de siglo. Es que parece ayer, pero... ¿Cómo avanza la cosa?
¿Cuáles son los mayores retos logísticos para montar un evento de estas características, de esta escala?
Pues más o menos nos lleva un mes. Dos semanas antes ya estamos montando aquí en el Bilbao Exposition Center. Un montón de camiones, pues imaginaros, al final 4.000 mesas contando solo participantes, porque luego también tenemos mesas para la organización, para otro tipo de externos, etc. Y pues dos semanas montaje, una semana de evento y una semana para desmontar.
¿Y qué novedades habéis incorporado este año en los contenidos, en los espacios, en los formatos?
Sí, sobre todo este año el enfoque va más hacia la inteligencia artificial, donde vamos a ofrecer un montón de talleres y charlas para todo tipo de edades y para poder empezar y también para los más profesionales.
¿Cómo describirías el perfil predominante en esta edición, los jóvenes, las familias, profesionales?
Pues mira, la media de edad es 33 años, así que tenemos de todo. Es una edad bastante adulta, vamos a decir, pero es que tenemos una gran gama de edad al final, o sea, desde pequeños hasta muy mayores.
Déjame presentar también a Luz Usamentiaga, es la presidenta de Euskaltel Fundazioa, uno de los apoyos clave, ¿no?, que hacen que este evento no solo exista, sino que crezca y llegue cada vez a más personas. Luz, Eguerdion.
Egunon.
Egunon, Luz. ¿Por qué apuesta Euskaltel Fundazioa por la Euskal Encounter desde hace años?
Bueno, estamos en la 33 edición, como estáis comentando, y Euskaltel Fundazioa ha sido parte de este evento desde nuestro nacimiento. Por tanto, nos sentimos como en casa, además en un año muy especial para nosotros también, porque es nuestro 25 aniversario, como os decía, y por tanto una edición muy especial, donde hablamos no solo de consumir tecnología, sino también de formarnos y de aprender cómo diseñar, utilizar y promover vocaciones digitales de tal manera que la tecnología tenga el recorrido que queremos, ¿no?, para generar eficiencias en nuestro entorno personal, pero también profesional, y prepararnos para un futuro digital que lo será necesariamente, aunque cuando hablamos de futuro y miramos alrededor, sobre todo aquí en la Encounter, vemos que es un presente muy presente, ¿no?
Sí, desde luego. Desde Euskaltel Fundazioa, ¿qué significa para vosotros también apoyar un evento que une tecnología, comunidad, pero también une valores?
Bueno, es que la tecnología es muy importante, pero no deja de ser el sistema nervioso por el que tiene que transcurrir todo lo demás, ¿no? Nosotros entendemos la tecnología como una tecnología que tiene que servir necesariamente para que las personas vivan mejor, para que los negocios sean mucho más eficientes y para que nosotros nos reinventemos cada día y sigamos manteniendo esa capacidad de innovar, de pensar y de crear comunidad, ¿no? Que es la manera y lo que caracteriza al final al ser humano. Y por tanto es la tecnología la que tiene que funcionar para que nosotros estemos mejor y no a la inversa. Esa es nuestra manera de ver todo este entorno y esta comunidad que se crea, ¿no? Que es una comunidad eminentemente tecnológica, pero que cuando echas una vista un poquito más de cerca ves de verdad una comunidad con muchos lazos humanos, con un networking personal que es una maravilla y que por tanto mantiene la esencia también de las personas.
Es un impacto también tecnológico, desde luego, pero social, ¿no? Veis que aquí hay mucho impacto social también en este encuentro.
Absolutamente. Concentrar a tantas personas durante 4 días es algo realmente extraordinario. Es un evento que ha sido capaz de reinventarse cada año, de mejorar no solamente desde la capacidad tecnológica que ofrece a los participantes y en eso estamos también muy orgullosos porque es Euskaltel el principal proveedor tecnológico, pero también de innovar en su impacto, ¿no? Las comunidades que se generan, los encuentros que se producen todos los años y esas amistades que sirven no solamente para pasárselo bien, sino para diseñar, innovar y crear juntos, ¿no? Yo creo que eso es algo que caracteriza este encuentro y que seguramente es lo que haya generado ese marketing boca a boca que funciona tan bien, no solo aquí en Euskadi, sino que es capaz de atraer gente de fuera de las fronteras también, ¿no?
¿Mucha gente de fuera, Siber, en esta Euskal Encounter?
Sí, más o menos pues la mitad, un 60% bien de Euskadi y un 40% más o menos pues del resto de comunidades y alguno que otro internacional.
Con el conjunto del Estado no hay cosa igual.
Que va. Creo que, vamos, llevamos 33 años bien consolidados y como pasa en toda la vida, pues algunos desaparecen, otros aparecen, pero nosotros aquí seguimos. O sea, para eso somos muy vascos.
Pues seguid aquí, Siber Luz. Vamos un momento a la publicidad y continuamos aquí desde el pabellón 5 del BEC, desde la Euskal Encounter.
Programa especial Hoy por Hoy Euskadi con motivo de la Euskal Encounter, con Josu Segovia.
Y 36 minutos, seguimos en directo desde el pabellón 5 del BEC, donde hoy nos sumergimos en esta gigantesca red de cables, de pantallas, de creatividad y también de conocimiento compartido, que es la Euskal Encounter 33. Antes de la pausa abríamos una conversación fundamental que hay detrás de este evento, cómo se levanta, cómo se sostiene, cómo se proyecta más allá de sus propias paredes. Y para responder a eso, siguen con nosotros dos voces imprescindibles, la de Siber, que es parte del equipo organizador que conoce el corazón logístico de esta Euskal Encounter, y Luz Usamentiaga, que es la presidenta de la Euskaltel Fundazioa, que lleva años impulsando esta cita como agente clave, ¿no?, en su desarrollo. Siber, ¿qué importancia tiene que esto se haga en Euskadi, en un sitio como el BEC?
Pues muy, muy importante al final, ¿no? Creo que tenemos un arraigo digital en el País Vasco fuerte y poder representar toda esa actitud digital desde el pabellón BEC estos días, pues es muy top, por decir en jerga ahora muy, muy joventuna. Sí.
Luz, de alguna manera, Euskaltel Fundazioa también refleja ese compromiso, ¿no? Con la, lo has dicho antes, ¿no? Has mencionado la educación digital y el talento joven, ¿no? De aquí, de Euskadi.
Sí, yo creo que para todos es un orgullo, ¿no?, que un evento de estas características se haya mantenido cada año, y yo creo que si se mantiene es porque cada año es un poco mejor, ¿no? La voluntad de los organizadores y de los voluntarios es ir aportando en cada edición novedades, innovaciones, mejoras tecnológicas que hacen que se mantenga el interés para cada ejercicio posterior. Y desde Euskaltel Fundazioa buscamos algo muy parecido, ¿no? Seguir contribuyendo con nuestras capacidades, que son tecnológicas, porque somos la fundación de un operador tecnológico líder en Euskadi, y escuchar, estar con la mente abierta viendo qué necesitan los ciudadanos, qué requieren las empresas, porque si mantienes una actitud de escucha activa, al final estás preparado para ofrecer con tus capacidades aquello que pueda ayudar a que, en este caso, se diviertan mejor, interactúen mejor y también sirvan de inspiración muchas veces para, con las cosas que ellos hacen y prueban, utilizarlas en el entorno empresarial, ¿no? Porque muchas veces las grandes innovaciones vienen de pequeños rincones, como puede ser el Encounter, y que tienen una aplicación extraordinaria en entornos profesionales.
Siber, ¿cómo cuidáis esa conexión, ¿no?, entre la parte más profesional y la más lúdica también del evento que la tiene?
Sí, a ver, al final tenemos una zona a la que le llamamos OpenGune, en la que intentamos ahí pues hacer una llamada, ¿no?, a todos los profesionales para que acudan y para que muestren aquellos trabajos o colaboraciones que tienen, y tanto en talleres, charlas, de todo tipo de índole sobre digital, ¿no?
Sí, porque muchos, quizá desde fuera, o que no conozcan, ¿no?, la realidad del Euskal Encounter, lo pueden identificar con estar jugando a videojuegos todo el día. Y no, claro, es eso, no es muchísimo más.
Efectivamente, no es solo eso. De hecho, para eso estamos nosotros también, ¿no? Un poco la organización para... Yo lo suelo decir muchas veces, ¿no?, para levantar el culo, ¿no?, de la silla del ordenador, que esto no solo se trata de un evento de juegos, sino también un evento de cultura digital, que le llamo yo, que es la del aprendizaje, compartir y conectar, ¿no?, con el conocimiento.
Uh-huh. Un público intergeneracional, Luz, ¿cómo salváis, ¿no?, de alguna manera, o cómo fomentáis eliminar esa brecha digital que todavía hoy existe desde la Euskaltel Fundación?
Bueno, ese es un reto enorme, ¿no?, y que nosotros en Euskaltel Fundación hemos asumido con absoluta conciencia y con unas ganas enormes de contribuir a reducir esa brecha, ¿no? Es verdad que, sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros seniors, pues es un entorno que es diferente al entorno en el que ellos han crecido y se han educado, ¿no? Y, por tanto, organizar formaciones que estén adecuadas a lo que ellos esperan y a la manera en que ellos aprenden, pero asegurarnos de que aprenden y que adquieren esos conocimientos necesarios para ser más autónomos, porque se trata de eso, ¿no? Hoy en día, si nos damos cuenta del entorno en el que vivimos, cada vez hay menos espacios físicos para atender solicitudes bancarias, para citas médicas, incluso para comprar, ¿no? Y, por tanto, ser capaz de gestionar todo eso adecuadamente en un entorno digital es fundamental para eso, para que ganen autonomía, para que puedan seguir con sus vidas tal y como las quieren vivir, y para que el hecho de pasar del analógico al digital no les suponga trabas adicionales. Por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme por formar en competencias digitales justo a esos seniors que lo necesitan para seguir viviendo bien y como queremos todos que vivan nuestros seniors, que es de la mejor manera posible porque se lo han ganado, pero también para colectivos vulnerables que por circunstancias distintas pues no han tenido las oportunidades de adquirir unos conocimientos que hoy son fundamentales para entrar en el mercado laboral, ¿no? Porque el mercado laboral está lleno de oportunidades justamente en eso, ¿no? En esos entornos que vemos hoy aquí en el Encounter y que vamos a ver todos estos días, pero que las empresas demandan y que tenemos la responsabilidad de preparar a la gente para que pueda estar dispuestos a asumir esas nuevas posiciones en el entorno empresarial.
Uh-huh. Siber, ¿qué papel tienen, porque es fundamental, entiendo, la de los voluntarios y la comunidad, ¿no?, en el día a día del Encounter?
Pues estar las 24 horas para la gente al final. Intentamos organizarnos cada uno en las áreas que más le interesa. Al final esto no deja de ser pues la inquietud que tiene, ¿no?, cada uno de los organizadores. Yo, por ejemplo, llevo el área de hardware, donde tenemos impresión 3D, tenemos talleres de modificación de los ordenadores, etc. Y, sobre todo, todo lo que el conocimiento que tenemos lo intentamos trasladar, ¿no?, y compartir con la gente. Que para eso también tenemos talleres de todo tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, de impresión 3D, cómo modelar modelos 3D, pero para todas las edades, ¿no? Como también comentaba también Luz, para intentar pues cerrar esa brecha, incluso no solo la brecha de edad, sino también la brecha en cuanto a la igualdad, que también, sobre todo por las mujeres, que en este tipo de eventos cada vez son más, pero que todavía nos está costando, ¿no?, llegar a una paridad, digamos, ¿no? Y en eso pues tenemos, intentamos pues que entre dentro de la organización también pues seamos más mujeres y hombres.
Luz, además Euskal de Fundación está de aniversario.
Sí.
Imagino que echáis la casa por la ventana.
Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, estamos de aniversario. Y mira, justo cuando comenzábamos con las celebraciones, hemos aprovechado para hacer algo que yo creo que es muy interesante, que es medir el impacto que generan en el entorno en el que nosotros prestamos nuestros servicios y donde intentamos aportar todo lo que somos capaces de contribuir y verlo de una manera económica, ¿no? Aprovechando el aniversario justo, hemos cuantificado cuánto impacto hemos generado el Grupo Euskaltel y la Fundación también en Euskadi en todos estos años, ¿no? Y cuando ves las cifras, que hablamos de 27.000 millones de euros desde que Euskaltel presta servicios en Euskadi y 160 millones de euros por parte de la Fundación, pues te das cuenta que iniciativas como estas, que fueron pioneras hace 25 años, pues merecen mucho la pena, ¿no? No solamente por los servicios que ofrecemos, sino también porque se genera un impacto económico en todo el entorno empresarial, social, de otras entidades de carácter del tercer sector, como podemos ser nosotros, que merece mucho la pena cuidar y que merece mucho la pena que tengan su arraigo en Euskadi.
Sí, porque Euskaltel Fundación tiene también un vínculo, ¿no?, entre los ciudadanos, pero también entre las empresas, entre la economía local.
Sí, sí, absolutamente, porque bueno, la digitalización es transversal, ¿no?, impacta a todos y, por tanto, aprovecharnos y estar todos preparados para obtener lo mejor de la tecnología necesariamente llega al individuo, pero llega a las empresas. Las empresas con la digitalización es fundamental que consigan ser más eficientes para competir mejor en un entorno que hoy por hoy es global, pero que es importante que estén arraigadas en el territorio, ¿no? Nosotros, como dice nuestro lema, extendemos nuestras alas, pero teniendo muy claras dónde están nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces están en Euskadi, pero nuestra ambición es enorme y es una ambición global.
Siber, ¿qué ha cambiado o cómo ha cambiado la motivación de la gente para venir a estos años?
Bueno,
¿cómo era al principio? ¿Cómo es ahora?
A ver, hubo un caso muy disruptivo, ¿no? Hace, hace 5 años, que fue también la pandemia, en la que hubo un año que no pudimos disfrutarlo con la gente. De hecho, lo aprovechamos para reunirnos todos los organizadores en un rechu, 25 personas, como fue la primera party también, entre 10 y 25 personas, y la hicimos online, ¿no? Y a partir de ahí volvimos a intentar conectar con la gente. O sea, primer año quitar el miedo, fuimos solo 500, luego subimos a unos 1.500, hasta llegar a hoy, otra vez, ¿no?, a unas cifras que vuelven a asustar, ¿no? Desde hace 3 años que volvemos a ser unos más de 4.000, teniendo 5.000 asistentes, más de 5.000 asistentes diarios y con un montón de talleres y ganas, ¿no?
Imagino que como los grandes eventos, esto fue una cosa de soñadores. Siber, ya por ir terminando, ¿qué imaginas para la Euskal Encounter para dentro de 10 años?
¿Para dentro de 10 años?
Por ejemplo.
Nueva pregunta. Pues sobre todo ahora.
O para,
¿no?,
la edición con 50.
Sobre todo ahora con la inteligencia artificial, da un poco de miedo también, ¿no? Espero que la inteligencia artificial lo que nos dé es las alas también para volver a juntarnos físicamente, poder compartir todo esto, conectar cara a cara, y que con eso, pues yo qué sé, igual pues que seamos 10.000 participantes, si hace falta.
Luz, por último, ¿qué le dirías a alguien que todavía piensa que esto es solo una LAN party?
Que se pase por aquí, porque yo creo que simplemente con dar una vuelta por los pasillos ves que esto es mucho más que eso, ¿no? Que es innovación, que es inteligencia artificial y sobre todo es gente con ganas de estar con gente, de compartir y de aprender lo mejor de la innovación y de la tecnología en el contacto humano, que es la combinación perfecta.
Siber, Luz, a ver si digo bien el apellido, Usamentiaga, de la Euskaltel Fundación. Gracias a ambos por acompañarnos y por acercarnos no solo la dimensión técnica de este evento, sino también la humana, esa que conecta generaciones, que fomenta el talento, la inclusión digital y la curiosidad.
Es que es fondo.
Un placer.
Tenemos más invitados en esta mesa de la Canasen en Euskadi, en este pabellón 5 de la Bilbao Exhibition Center, en la Euskal Encounter. Está con nosotros Sergio Blázquez, él es miembro de Euskal Hack, una de las comunidades, bueno, técnicas quizá más activas de Euskadi, centrada en la seguridad informática. Sergio, guardión.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, mira, directamente te lo voy a preguntar. ¿Alguna app trampa que deberíamos evitar?
¡Buf! Cualquiera. Además, ahora con la IA se pueden generar falsas aplicaciones en 0,2, casi, casi.
Porque es que, sin darnos cuenta, Sergio, viajamos, compramos, trabajamos conectados y hay muchos errores también que cometemos. Nada más llegar a casa o con el móvil, con el portátil.
Sí, pero bueno, yo creo que aquí el sentido común es el que más...
¿El menos común de los sentidos, quieres decir?
No, el que más importa, porque a veces pues nos llega un mensaje y con las prisas le pegamos al enlace, pero bueno, repito, el sentido común.
Y en cuanto a las aplicaciones, hay muchas aplicaciones populares, ¿no?, de alguna manera, que convendría, te digo, evitar por razones quizá de seguridad, más que inútiles, que hay un montón, ¿no, Sergio? Pero por cuestiones de seguridad, ¿habrá alguna o alguna pista que tú nos puedas dar?
Bueno,
decir, esta app no es muy fiable.
Prácticamente todas las que no provengan de una fuente fiable, tampoco te puedes fiar de ellas. Luego tienes herramientas de análisis como Virus Total, que siempre puedes poner la aplicación o el enlace y te va a decir de un vistazo si está bien o está mal. Por ejemplo, Virus Total te la analizaría con más de 30 antivirus y si alguien ha mandado una muestra antes, pues enseguida, si no la reconoce un antivirus, tarde o temprano la reconocerá.
¿Qué recomendaciones básicas darías para proteger también la red Wi-Fi en casa?
Separar la Wi-Fi de invitados y de personal, porque ahora casi todos los routers nuevos de última generación tienen una Wi-Fi que se llama de invitados. Entonces tú la puedes activar y ahí pondría los equipos que no me fío mucho de ellos. Este enchufe marca rara que me acabo de comprar.
¿El wifi del vecino?
No, el wifi de invitados. Ahora nuestro wifi. Sí, te he entendido, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos peligros también, ¿no? Pero hay muchas oportunidades. No solo hablamos de peligros, de zonas oscuras, sino también hay mucha claridad y mucha oportunidad.
Hombre, ahora Internet nos permite documentarnos, realizar búsquedas avanzadas de prácticamente lo que queramos. Ahora con una ayuda de una IA pues nos puede casi casi guiar en casi cualquier proceso de lo que queramos hacer. O sea que sí, es cierto que también puede venir muy bien.
Uh-huh. Me han dicho que eres un experto también en contraseñas.
Menos.
Ponemos la misma contraseña para todo, porque cada vez nos piden contraseña para cualquier cosa. Es imposible acordarse de todas.
No.
Tampoco, digo yo, convendría que el móvil te recordara la contraseña, porque en el momento en que no tengas el móvil estás perdido. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué hacemos?
Las contraseñas, tienes razón, pueden quedar atrapadas, pero, por ejemplo, existen unas aplicaciones que se llaman gestor de contraseñas, que es como un pequeño bloc de notas protegido en el que nosotros podemos poner las contraseñas y las URLs de las páginas más importantes. También los hay para móviles. Entonces, el gestor de contraseñas está pensado para que no haya fuga de información. Podéis buscar gestor de contraseñas en Google y saldrán algunos famosos.
¿Y las contraseñas que te sugieren, las que vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, esas son...?
Yo las cambiaría, porque sí, de la misma manera que un algoritmo ha generado esa contraseña, a lo mejor el mismo algoritmo en malas manos puede capturar las contraseñas. Aunque de todas maneras, añadiendo, empieza a haber ya sistemas de 2FA, que quiere decir que son unas contraseñas que van rotando en el tiempo. Uh-huh. Entonces nosotros nos instalamos esa aplicación y ahora, por ejemplo, la contraseña son dos trozos. Un trozo fijo, que es el que no sabemos, y un trozo variable que cambia cada minuto, que es lo que se llama el 2FA. Ajá. Entonces, eso, aunque nos hackeen la contraseña, como no tienen el otro trozo, es más difícil que nos puedan coger la cuenta, bueno, o secuestrar la cuenta.
Está siendo muy práctico. Oye, Sergio, el doble factor de autentificación, que también
eso es
un poco peñazo, así sinceramente entre tú y yo, es una solución sencilla, pero es eficaz, ¿sí?
Es bastante eficaz, porque ten en cuenta que al rotar la contraseña cada minuto, aunque alguien intercepte nuestra comunicación, esa contraseña solo le duraría durante un minuto. Pero como todo, si el gestor de contraseñas en el que tenemos el doble factor de autenticación está comprometido, pues ya por ahí también nos pueden atacar.
Vale. ¿cómo protegemos a los menores de estas cosas?
Empieza a haber bastante aplicaciones de control parental. Muchos routers, por ejemplo, ya tienen control parental. A mí me gusta, por ejemplo, Adeguar, que es son unos DNS, que tú cambias el DNS del router y automáticamente todo lo que hay detrás ya tiene determinado tipo de webs bloqueadas. Uh-huh. Tienes la modalidad de pago, que tiene muchas más funciones, y tiene la modalidad gratuita, en el que simplemente te explica pues cómo tienes que cambiar lo que es el DNS y poner un DNS con el nivel de protección que tú quieras.
Ajá. En cuanto a los ataques, ¿cuáles son los más comunes entre los usuarios normales? ¿El phishing, el malware?
El ataque más común al final es el que nos mandan un enlace con algo de phishing para intentar contarnos algo y nosotros picamos. Uh-huh. El factor humano es el vector de ataque más usado.
¿Y el WhatsApp?
Sí.
¿Es seguro?
Pues el WhatsApp sí y no. Por ejemplo, a mí últimamente no hace más que acosarme a llamadas de teléfono con ofertas de empleo para que me suscriba a WhatsApp. Uh-huh. Te sonará que esa estafa es muy común. Y claro, una vez que ya te tienen en un canal, pues ya pueden iniciar una manipulación o ya pueden iniciar una conversación para hacerte picar de la forma que vean ellos.
¿Con qué señales podemos detectar, ¿no?, que algo raro está pasando en nuestro teléfono o nuestra red wifi? ¿Señales de alarma?
Es complicado. Sin analizar todo el tráfico es complicado. Pero, por ejemplo, si la publicidad se incrementa de golpe en nuestros navegadores y empiezan a haber demasiada publicidad, posiblemente tengamos un robot publicitario, tengamos algo que nos está inundando de publicidad. Casi todos los ataques más comunes suelen venir por ahí. Son aplicaciones que parece que no hacen nada, pero que simplemente te muestran mensajes emergentes con publicidad y con anuncios de más.
Uh-huh. En este Euskal Encounter, ¿hay algún tipo de restricción o de filtro?
No lo sé, creo que la fundación tendrá algo.
Vale.
Pero será simplemente para proteger, más que para evitar el tráfico.
Lo digo por el usuario medio, ¿no?, de este encuentro. Imagino que también será responsable en el uso también de la tecnología.
Sí, pero esta red es bastante segura. Según he pasado, la he visto, y tienes los compañeros que están ahí de administración 24/7. O sea que la considero casi más segura que una red de casa.
Bueno, y para quien quiera empezar a protegerse más, ¿alguna web, alguna aplicación, una guía, más o menos? Danos
La página de INCIBE está muy bien porque tiene manuales de todos los niveles y te suele mostrar alertas, te suele mostrar estafas que suelen ser las más comunes, y es la verdad es que para aprender y para iniciarse y para estar un poquito al día está bastante bien. INCIBE.
¿Y los móviles en general son seguros o vienen ya de fábrica?
Depende del móvil. Yo he comprado móviles que sí que es bastante seguro, pero está saturado de publicidad según viene de fábrica. Uh-huh. Es una cosa que últimamente no me está gustando nada de los móviles. Si quieres un móvil un poco bueno, que sea un poco más seguro, igual te tienes que gastar un poco más de dinero y ir a una marca un poco más, con un poco de reputación, por decirlo así.
Uh-huh. Tú, Sergio, cada vez que abres tu ordenador o enciendes tu teléfono, ¿estás alerta o no? ¿O tienes las suficientes garantías en tus dispositivos como para decir, aquí no ha entrado nadie porque yo sé de qué va esto y lo tengo totalmente protegido?
Primero, intento tener la información confidencial o la información que es muy crítica en un dispositivo seguro. Y luego el resto de dispositivos.
¿Dispositivo seguro a qué llamas, Sergio?
Pues, por ejemplo, en el programa este de contraseñas, de gestión de contraseñas, uh-huh, que te había dicho,
¿sí?,
pues ahí sí que introduzco pues las contraseñas del banco, las contraseñas de las cuentas críticas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un móvil que le doy menos uso, pero que no tiene esa aplicación, pues ya me despreocupo un poquito. Todo en función de lo que tenga el equipo que estés usando. Uh-huh. Por ejemplo, si es un equipo de trabajo y eres un gestor de un banco, pues vigilaría, cuidaría mucho más el equipo, y si es un equipo más de ocio, pues no debería haber nada ahí. Lo que sí que también interesa es no mezclar. O sea, si tienes un equipo de ocio para jugar en el que navegas por internet y te metes en todos los lados, pues desde ese mismo equipo no intentaría visitar páginas críticas como mi cuenta bancaria, etcétera, etcétera.
Por último, ¿es la misma protección la que se requiere para un teléfono móvil que para un portátil?
Hay gestiones, hay soluciones a medida que son bastante completas, pero no, cada dispositivo necesita un poco lo suyo, pero luego tiene soluciones generales que la propia solución, si es un móvil, te van a instalar una aplicación especial para el móvil, y si es un PC, te van a instalar la aplicación especial para el PC. Ya los antivirus últimamente, ya cuando compras el paquete ya tiene todo tipo de protecciones.
Sergio Blázquez, miembro de Euskal Hack, gracias por estar con nosotros esta mañana en la Euskal Encounter.
Ok, pues un placer. Venga.